Dios les bendiga, hermano. Hoy vamos a comenzar, con el estudio en el libro de Efesios, ¿verdad? La carta. Más o menos para yo verificando, eso es costumbre para ver si están despiertos. Él dice que no es Efesios, dice que es Génesis, que está con G. En Gálatas me dicen por ahí. Es el tercer estudio. La semana pasada estuvimos con el hermano Raúl. Parece que fue hace poco, porque realmente sí lo fue. El estudio fue el jueves y no el martes, por eso nos parece que es como que de momento como que... Y es que fue el jueves. Luis, Dios te bendiga. Entonces, hoy vamos a continuar. El hermano Raúl estaba cubriendo el capítulo número 2, ¿verdad? Un estudio que fue de gran bendición. Yo sé que para mí lo fue. Mucha información que uno digerir, y es necesario que cada día pues continuemos, ¿verdad?, sobre la palabra. El día de hoy vamos a continuar leyendo en Gálatas, pero vamos a estar en capítulo 3 y una porción breve del capítulo 4. Viviendo por que yo sé mucho es que voy a ir al cielo. Viviendo por mis obras buenas. Viviendo por la gracia del Señor, ¿verdad? Por fe, por gracias que somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Pues ese es el estudio de esta noche. Viviendo por la fe. Y vamos a estar, como les dije, capítulo 3 y unos cuantos versículos del capítulo número 4. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que estamos nosotros hablando desde que comenzamos a estudiar Gálatas. Estamos diciéndolo desde el momento que conocimos al Señor, pero hemos estado en este estudio, esta unidad, cubriendo precisamente este detalle. La explicación de Pablo de la doctrina de la justificación declara que las personas que confían en Cristo son justificadas por la fe y no por las obras, y así entran en una nueva relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Personas quienes piensan que, y eso eran algunas cosas que los fariseos querían que los cristianos recién convertidos pensaran, en especial los gentiles, ¿verdad? Como ellos pertenecían a una cultura donde estaban acostumbrados ya a realizar ciertos ritos, ciertas liturgias, se mantenían bien cercanos a esas prácticas, entonces le daban de codo, como decimos en Puerto Rico, a aquellos quienes eran de afuera, ¿verdad? Los the newcomers, los gentiles, y pretendían que ellos también participaran de ciertas costumbres y rituales que realizaban ellos, y de esa manera le creaban una carga adicional a estas personas, siendo piedra de tropiezo para ellos. Estaba hablando nuestro hermano Raúl la semana pasada, y nos estuvimos hablando hace dos semanas también. Vemos nosotros que esto podría suceder también al día de hoy, y es por eso que la carta sigue siendo vigente. Es necesario que nosotros como iglesia tengamos mucho cuidado respecto a aquellas cosas que nosotros pretendemos subrayar respecto a nuestras prácticas y nuestras costumbres en nuestra vida como creyentes. Y acertadamente el pastor la semana que viene va a estar reseñando una doctrina particular, ¿verdad? Personas quienes se hacen llamar nuestros hermanos, que muchos de ellos sí lo son, ¿verdad? Sin embargo, hay unas prácticas que pudieran estar erradas. Entonces, esas prácticas muchas veces le crean cargas a ciertas personas. Y no vamos a entrar en los detalles ahora porque eso es parte del estudio de la semana que viene. Pero de esa misma manera, hay personas quienes pertenecen a distintas doctrinas, incluyendo la doctrina nuestra. ¿Verdad? Personas que pudieran decir, tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer aquello, porque eso me va a, y usted póngale subraye lo que la persona pudiera decir después de eso. Así que hoy vamos a estar enfocando precisamente en los aspectos doctrinales. ¿Verdad? Capítulo 3 y 4 de Gálatas, Pablo entra en el asunto doctrinal. Hermano Raúl, dentro de dos semanas va a estar enseñando el capítulo número 4, si el Señor lo permite. Así que tenemos dos detalles particulares que queremos nosotros considerar en el estudio de esta noche. Primeramente, que podamos afirmar pues lo que Pablo dice respecto a la justificación por la fe. Cada uno de nosotros esté claro ¿Cuál es el mensaje central en ese capítulo número 3? Y como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? No es que Pablo dijo, este es el capítulo número 1, número 2 y el número 3, pero esta porción de la epístola trata precisamente sobre ese aspecto doctrinal, y es necesario que nosotros nos vayamos de aquí teniendo claro cuál es el mensaje que se presenta ahí. Amén. Entonces, debemos también nosotros asumir una actitud y demostrar esa actitud mediante nuestra relación con el Señor. ¿Cómo es que usted se va a relacionar con el Señor sabiendo cuál es la relación que Él quiere que usted tenga con Él? Entonces, hoy vamos a considerar cuatro puntos particulares en el estudio. Primeramente, los que se basan en la fe son benditos, y los que se basan en la ley son malditos. Tercero, relación de la ley con la fe, y por último, nuestra adopción en Cristo. ¿Amén? Son los cuatro puntos que vamos a estar considerando, pero para no perder la costumbre, vamos a considerar unas preguntitas. De modo que vayan ahí calentando los motores. La primera pregunta dice, ¿de qué manera demostró Abraham lo que significa vivir por la fe? José Luis.
Porque en la Biblia dice que cuando Abraham le creyó a Dios, se le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios de la promesa que Dios le había hecho. Y eso Dios se lo contó por justicia, por salvación.
Pablo está reseñando precisamente ese detalle, ¿verdad? Cuando hace la comparación de la fe y la ley, él dice que 430 años más tarde es que el Señor le dio la ley a Moisés. Por lo tanto, no había ley en el momento que el Señor identifica a Abraham. Pero, no obstante, como dice José Luis, la palabra nos dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, como vamos a estar viendo en el estudio, el Señor ya había predeterminado una relación que quería tener con el ser humano, ¿verdad? Y en Abraham ya estaba el Evangelio, ¿verdad? Como Jesucristo mismo dice en los Evangelios en Juan, él dice que Abraham le conoció. Entonces le preguntan los fariseos, le dice, pero ¿cómo es posible, siendo tú un hombre joven, hayas visto a Abraham? Y él dice, desde el principio, yo soy. Y ahí querían apedrearlo, ¿verdad? Por lo tanto, desde Abraham ya estaba el Evangelio. Las personas piensan que el Evangelio es una cuestión reciente, pero el Evangelio estaba desde el momento que el Señor tuvo esa comunicación directa con el hombre. ¿Amén? Desde Adán. ¿Amén? ¿Cuáles son algunas bendiciones que uno recibe cuando vive por fe? A ver.
Salvación.
Salvación. A ver.
Pues, esperanza.
Esperanza, salvación. ¿Qué otras bendiciones, pastor?
Muchas promesas del Señor. Se cumplen, lo de Él suplir cuando nosotros lo ponemos por primicia a Él, por ejemplo. Obviamente, ponerlo por primicia no quiere decir que uno va a hacer las cosas por hacerlas, que no sería un caso legalista, sino puede serlo de corazón, tal y como lo hizo Abraham. Abraham se disparó la maroma de irse de la ciudad donde él vivía a un Dios que él no conocía, que nunca había sabido, él nunca lo había visto ni nada. Él no pudo haber hecho eso por cumplir. Él tuvo que haberlo hecho por lo que dice la Biblia que lo hizo, que fue porque le creyó a Dios.
Amén.
Sabiduría y seguridad.
Amén. Sí, que esas cosas las devengamos como bendición y podemos seguir mencionando muchas otras, ¿verdad? A ver, la tercera pregunta. ¿Alguien de allá atrás que no haya hablado, que me pueda decir algo? ¿Por qué las personas encuentran difícil vivir por fe? Luis, voy para allá. ¿Por qué las personas encuentran difícil vivir por fe? Te bendiga.
Dios te bendiga. Porque, bueno, nosotros vivimos en un mundo lleno de materiales. Y como la fe es algo abstracto que uno tiene que creer para tener a Jesucristo en su vida, que uno puede ir al cielo, los seres humanos tienden a agradecer las cosas que ellos pueden ver y no pueden ver la fe. Solamente los cristianos a veces viendo los testimonios, escuchando los testimonios de los otros creyentes.
Sí. Voy Muy bien. Este, Raúl.
Lo que pasa también es que hay mucha gente que tiene fe en cosas que de verdad son mentiras y fracasan. Entonces uno ve el ejemplo de los que viven por fe, pero es una fe falsa, como un señor que yo conocí cuando yo empecé el primer año de universidad. Él tiene una fe tremenda, todas las mañanas él cogía, él oraba un pedazo de plomo. Y la fe que él tenía, que era que si él tenía suficiente fe, ese pedazo de plomo se iba a convertir en oro. Y nunca... Pues, entonces no hay gente que vive por ese tipo de fe, entonces, pero eso de vivir por fe, pues no funciona.
Y aquí hubiese estado muy bueno un gráfico que yo, de una foto que yo tiré allá en Toa Alta, pero no la he podido sacar del teléfono celular. Allá en la calle Pájaro, en Toa Baja, yendo hacia Bucarabones, hay un lugar que se llama El Cafetín La Fe, y debajo dice cerveza bien fría. Ese es el concepto que algunas personas tienen, ¿verdad? Ellos tienen fe de que cuando vayan a entrar van a encontrarse una cerveza bien fría. Pero esa fe, ¿a dónde puede conducirlo sino al infierno? ¿Verdad? Porque ellos tienen fe de que pues ahí están los que realmente, hay unas canciones esas, entre copas tuve amigos y no sé qué sé yo qué, tuve amigos a granel, y después, sí, y tantas canciones de estos asuntos. Y esa es la fe que tienen los hombres. Si usted pone su fe en un hombre, yo creo que más le vale poner la fe en una copa, ¿verdad? Que ponerla en un hombre, porque los hombres no somos perfectos como lo es Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en quien único merece que nosotros pongamos nuestra fe. ¿Amén? Pues, ¿las personas encuentran difícil vivir por fe? Yo creo que las contestaciones que presentaron los dos hermanos están bien aceptadas. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros enfocar durante esta noche. Primero, quisiera reseñar una porción que no vamos a estar considerando en los cuatro puntos aquellos. Son los primeros seis versículos. Y yo le di por subtítulo a esta porción, ¿volver a la carne? Eso me recuerda a una señora que en una ocasión me dijo, ¿vas a volver a Egipto? ¿Ah? ¿Volviste a Egipto? ¿Cómo va a ser que volviste a Egipto? Y casi lo que faltaba era ponerse a llorar y tirarse y arrancarse las vestimentas allí. Pero gracias a estas palabras, dije, será cierto lo que está diciendo la hermanita. Y será cierto. Pablo denuncia el descarriamiento de los gálatas. Dice, ¿pero y qué es esto? ¿Cómo es posible que después que ustedes han escuchado esta palabra y han visto, ustedes vayan a osar ir nuevamente en la dirección de donde ustedes vinieron? Habiendo escuchado y creído el Evangelio, pretendían volver a las costumbres legalistas judías. ¿Por qué? Porque habían quienes estaban señalando, ¿verdad? Y ellos no contaban con la bendición que tenemos nosotros de tener la palabra como tenemos hoy. Ellos dependían, y esto lo estaba diciendo Raúl el otro día, dependían de que viniera alguien que decía saber, y esa persona se paraba en tribuna y decía, ¿saben qué? Es necesario. Y ahí venían los mishnas y los, ¿verdad? Todos los demás asuntos que querían ellos comentar respecto a lo que era la ley, añadiendo, lo cual es blasfemia, añadiendo a la palabra del Señor, ¿verdad? Quien añada, quita esta palabra, sea anatema. Quien le presente un evangelio contrario, distinto al que nosotros le hemos presentado, sea anatema, dice Pablo. El argumento del apóstol se centra en la justificación por fe. Y yo voy a leer esos seis versículos primero. De hecho, no. Yo creo que Clara los lea. Primero seis versículos de Gálatas, aunque eso no es parte de los puntos que íbamos a considerar, pero quiero que ustedes escuchen.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Amén. Así que hemos estado hablando sobre esto, ¿verdad? Hay cinco personas de quienes yo no he escuchado nada todavía, ¿verdad? El estudio es joven, pero para que todos comiencen even, hay cinco preguntas y les tocan a ellos cinco. Ay, voy a empezar de atrás para adelante. Así que la hermanita Úrsula va a tener una. La hermanita Lorimar tiene otra. David tiene la número 3. La hermanita Miriam tiene la 4. Y la hermana Lorian tiene la 5. ¿Amén? Pero son selección múltiple. Son selección múltiple. Hermanita Úrsula.
Pablo observa un cambio súbito en los Gálatas respecto a su entendimiento de la justificación por fe. En este pasaje el apóstol insinúa que la razón para tal variación se debió a confirmación ocular, influencia externa, persuasión cultural. Yo creo que fue por la influencia externa de los que querían.
Very good. Buenas tardes, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. La otra le toca a Lorimar. ¿Ready?
¿Qué denuncia Pablo en es? Okay. ¿Qué denuncia Pablo es el carácter que de quienes dudan de la justificación por fe una vez que lo han conocido? Estúpido, inconsistente, vergonzoso. Yo entiendo que es estúpido.
¿Verdad? Fuerte, ¿verdad? Insensato, que es lo mismo. Dito Dios. David.
Pablo recrimina a sus destinatarios señalando que habiendo comenzado por el Espíritu pretenden terminar por la A, perdición, B, gracia, C, carne. La C.
Ahí está Miriam.
¿Qué quiere expresar Pablo cuando dice tantas cosas habéis padecido en vano? Dice en vano, dice que si dudan habrán perdido el tiempo, que se mantengan firmes sin escuchar, que si insisten en su conducta serán vacíos.
Yo creo que es porque Pablo ahí tenía como una duda. Pablo tenía una preocupación por ellos, que quiere decir entonces que si dudan habrán perdido el tiempo.
Pablo hace referencia a la vida de Abraham para enfatizar el principio de la justificación en nuestra capacidad de pensar, creer o esperar. ¿Creen?
Tuvieron como que pensar ahí en alguna de esas preguntas, ¿verdad? Ahí nos está poniendo un poquito más, ¿verdad? Al nivel de nosotros. Sí, porque hay unas que están bombitos al pitcher, ¿verdad? No podemos seguir así. Hay que setar al pitcher. Bendito Dios. Así que utilizamos esto como una introducción a lo que vamos a estar considerando. Vamos directo entonces a la primera porción que se encuentra en Gálatas 3. 7 al 9, y la hermanita Lorimar va a leer esa porción.
Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Sí, hay algunos versículos, ¿verdad? que si uno hace cross-referencing y tal vez en sus Biblias están señalados, tienen que ver precisamente con esta porción, porque Pablo, una de las cosas que pretende hacer aquí, es utilizando el conocimiento del Antiguo Testamento, convencer o aclarar respecto a la autoridad de la doctrina que está presentando. ¿Eh? Así que hay personas quienes dicen, utilizando el Antiguo Testamento y la lógica, pero es que el Antiguo Testamento es la autoridad. Por lo tanto, la lógica no es lo que realmente hay que subrayar ahí, sino que él hace referencia directamente a lo que el Señor ha dejado que los judíos se supone que conocieran. Entonces, algunos de los versículos, por ejemplo, están reseñados también en Romanos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, que es lo que estaba señalando José Luis al principio, ¿verdad? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham. ¿Y cuál era la fe de Abraham? Pues que no necesitó nada adicional a que Dios le estuviera hablando para creer. Y eso fue lo que Dios le contó por justicia, el cual es el Padre de todos nosotros. Entonces, en Génesis, es una porción que es la que utiliza Pablo para desarrollar esta porción. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted está entre esas familias de la tierra que son bendecidas por Abraham? Por lo tanto, ¿es usted descendiente de Abraham? Por supuesto que sí. Algunas personas dicen, no necesariamente consanguíneo, ¿verdad? ¿De qué manera somos nosotros descendientes entonces de Abraham? Amén. Porque somos partícipes. Vamos a ver nosotros ahorita que somos de las promesas que el Señor le dio. Entonces, en hebreo, también somos nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Habrá el pueblo escogido escuchado la palabra? Y se la saben de memoria. ¿Y cuál es el problema entonces? La falta de fe, hermano Raúl.
Que en ese contexto demuestra que aún durante la ley tenían que ejercer fe. Que Dios les dio un mandato y ellos no obedecieron.
Amén, definitivamente, ¿verdad? Y desde el principio, como estábamos mencionando, desde el principio, la fe es un elemento crucial para nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Y sobre todo, la mayor parte de la humanidad, quien nunca tuvo una relación directa, o sea, el contacto, como Abraham y otros, ¿verdad? Moisés, que tuvieron Adán, que pudieron estar delante de la presencia de Dios de manera tangible, depende de la fe. Necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. Bendito Dios. Así que estos elementos son importantísimos para nosotros tomar en consideración al momento de ver esta porción. Aquellos quienes tienen fe, eso de por sí es una bendición para cada uno de ellos. Hay unas preguntas ahora. Si usted se quedó con el deseo de contestar de las preguntas anteriores, hay más preguntas, pero no son de selección múltiple. Las de discusión son mejor porque usted puede ahí contestar, ¿verdad? Pero si no, cuando usted dice, ay, ¿qué fue lo que él quiso decir en esta parte aquí? Según Pablo, ¿es necesario ser judío para ser hijo de Abraham? José Luis.
No, porque dice el hijo que por la fe y por Cristo uno es como si fuese hijo de Abraham.
¿Eh? Amén. ¿Puedes leerlo de nuevo, hermanita?
Sí, dice en el 9 del capítulo 3, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El 7 también dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que la relación consanguínea no es un detalle particular, pero vamos a ver la próxima pregunta, ya que la hermanita lo había tenido.
¿Por qué, si la justificación es exclusivamente por fe, Pablo indica que son los gentiles quienes serán justificados de esta manera?
Yo no sé si tiene que ver necesariamente con esto, pero según tengo entendido, los judíos se llevaban más por el que dirán si no obedezco la ley. Entonces, si los gentiles cuando a Jesús le predicaba, la mayoría de ellos se convertían y creían verdaderamente, aunque no creían que tenían que estar ahí fajados con la ley. Entonces, si la justificación es exclusiva por fe, pues ellos iban a ser justificados pues por la fe, porque ellos no eran judíos, pues tienen que pues no tenían que necesariamente obedecer la ley judía.
Los judíos eran justificados por la fe.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Sí. Sí. Sabemos que todos son justificados por la fe.
Uh-huh.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿y es que todo el mundo es justificado por la fe? Entonces, ¿por qué era alta propuesta? Y a Raúl.
Es que a mí me parece que en este momento Abraham todavía era un gentil. Así que está haciendo una comparación de que no era solamente los judíos que iban a ser salvos por fe, sino los gentiles también, y por eso Dios salvó a Abraham, todavía siendo él un gentil.
¿Eh? ¿Y cuál es la situación particular que está vigente entre los gálatas al momento de él redactar la carta? Está atendiendo una situación particular, ¿verdad? El foco de atención son los gentiles, aunque él está diciendo, ustedes deberían saber mejor que esto que ustedes están pretendiendo hacer. Y ustedes otros, ¿a quién va dirigida la carta? A los gálatas, entre los cuales habría judíos convertidos, pero había una gran cantidad de gentiles. ¿Verdad? Entonces dice, esto que ustedes han aprendido, ¿cómo es posible que ahora ustedes lo tergiversen de esta manera? Así que el foco de atención eran los gentiles, aunque había judíos convertidos ahí. Amén. Entonces lo que dice el hermano Raúl es bien acertado también, porque la relación del hombre con Dios, aparte de ser creación de Dios, no era la que existe desde el momento que Dios permitió al hombre reconciliarse con él. Por gracia a Dios le plació decir, Abraham, ven acá. Eso fue. O sea, no fue que el hombre inició un contacto con Dios, sino todo lo contrario. Entonces, para todas las de la ley, las de la ley, como decimos en Puerto Rico, no las de la ley del Antiguo Testamento, Abraham, como dice Raúl, era gentil. ¿Amén? Así que, ¿quién quiere la tercera pregunta sin haberla leído?
Una porción, en una porción de versículos que no se van a cubrir directamente en la parte, en los versos 16 al 18, habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando se vino a cumplir esa promesa en Cristo. Iban a ser benditas en Cristo todas las naciones también, ¿verdad? La simiente de Abraham que se refiere ahí. Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa vino la ley. Y la ley no vino y afectó en nada la promesa que Dios hizo a los gentiles, porque la promesa que Dios le hizo a los gentiles no tenía nada que ver con la ley. La ley era para el pueblo judío, para irlo llevando a la necesidad de reconocer a Cristo Jesús. Así que ya Dios, como decía, ¿verdad? Pablo muy bien aquí en el verso 8, sabiendo de antemano el Señor que iba a justificar a los gentiles, pues ya les había deparado el que por encima de la ley, que era lo que los judaizantes estos querían inculcarle y querían hacerle cumplir, pues eso no aplicaba en el caso de ellos, porque ellos eran hijos de la promesa por la fe en Abraham, como había dicho la palabra aquí en el verso 16.
Usted un poquito más específico lo que estaba diciendo. En 15:6 es donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero fue en el capítulo 17 que entonces Dios estableció su pacto con él y dijo que se circuncidara, o sea que se hizo judío. O sea que él primero, como gentil, fue que fue justificado por fe, y después de eso fue que entonces Dios hizo el pacto y lo convirtió en un judío, básicamente.
David.
Según el contexto de este pasaje, ¿de qué manera somos bendecidos en Abraham? Pues que por la fe vamos a ir al cielo. Somos salvos y justificados por la fe, no por la obra. Eso yo entiendo.
¿Quién más quiere agregar a eso?
Pero la promesa que hizo Dios a Abraham y a su simiente, como dice en el verso 16 también, y en el verso 8, todos nosotros que somos gentiles y somos descendencia de Abraham por la fe, pues somos bendecidos, bendecidos con la salvación y la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Podemos perder la perspectiva, que es lo que está discutiendo Pablo en esta porción, ¿verdad? Cuando terminamos el estudio de la semana pasada, el hermano Raúl nos dejó, al final del capítulo 2, ¿verdad?, presentando el foco de atención de lo que se está discutiendo aquí. Se van al capítulo 2, los versículos 16 en adelante, pudiéramos decir. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ese es el centro de atención de Pablo en todo esto, ¿verdad? Aquí, entonces, los capítulos que vamos a estar considerando hoy, semana próxima, son los que sientan doctrina, utilizan para sentar doctrina. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Entonces sigue, ¿verdad? En círculos concéntricos, como dice uno, va full circle lo que está explicando. Dice, si vemos de esta manera algo que es cierto, cuando volvemos y queremos dar en dirección contraria, estamos contradiciendo precisamente eso que aseverábamos inicialmente. Por lo tanto, no nos podemos contradecir respecto a nuestra fe profesada y nuestros actos. Y ese era el problema de ellos, que ellos decían creer una cosa, pero entonces en la práctica estaban haciendo algo totalmente distinto y, por lo tanto, contradiciendo a aquellos que habían dicho que creían. Amén. El segundo punto, los que se basan en la ley son malditos, ¿verdad? Y este gráfico, usted dirá, ¿y qué es eso? Tiene un golpe. Este golpe está cubierto con algo que lo sana. Pero encima de estar sanado, procura ponerle otra cosa encima para resanarlo. Jesús nos redimió con su sangre redentora. Valga la redundancia. No hace falta nada más. Y eso es lo que estaban tratando de hacer ellos. Ellos querían... Aquí estamos nosotros, creyendo en Jesucristo, gloria a Dios. Pero hay que perfeccionarse para estar bien salvo. No es suficiente estar salvo, hay que estar bien salvo, extra, mega salvo. ¿Verdad? Como las cosas usted las compra por ahí, ahora todo es ultra, qué sé yo qué, omega, requete. Exacto. Así que ahí podemos ver en ese gráfico. Qué terrible, ¿verdad? Pues mire, de eso está hablando Pablo en los versículos 10 al 14 de esta porción. Y quisiera que el hermanito Luis lo leyera, si es posible.
To the intent that now unto the principalities and powers in the heavenly places might be known by the... For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written... Cursed is the every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen.
Estamos nosotros ahí. ¿Cuál es la raíz de la maldición? ¿Cuál es esa raíz de la maldición? Estar los que dependen de las obras. Y en el estudio pasado estábamos nosotros viendo claramente, es imposible usted alcanzar la salvación por medio de sus obras, pensando que usted va a poder cumplir con la ley. ¿Por qué?
Uno
no puede obedecer completamente la ley, imposible.
Exacto, porque hay un problema intrínseco respecto a nuestra naturaleza. La humanidad nuestra nos hace que sea imposible nosotros cumplir con la ley cabalmente. Yo quisiera referirles a la porción que Pablo habla respecto a este conflicto que existe en nuestro ser en Romanos 7. Ir brevemente a esa porción para ver qué es lo que dice Romanos 7, versículos 14 en adelante, respecto a este asunto, esta dualidad del creyente, ¿verdad? Que somos espirituales, no obstante, transitamos en un cuerpo de carne. ¿Qué? Tenemos que arrastrar hasta el día que nosotros muramos. Dice el versículo 14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos continuar leyendo, ¿verdad? Y parece un play on words, como si fuera un trabalengua. Pero yo creo fielmente que esa fue la intención precisa de Pablo. El mensaje que él quería transmitir era precisamente esa dualidad que existe en el ser humano. Que si usted no tiene cuidado, podría pasarse la vida peleando, ¿verdad? Como una bola de ping-pong de un lado a otro. Y eso no es lo que quiere el Señor, que sea nuestra vida. El Señor quiere que nosotros nos consagremos a Él en todas las cosas y nos propongamos no hacer el mal, pero que sepamos que nosotros sí podemos errar y que somos dependientes totalmente de Él para poder entonces hacer el bien que Él quiere que nosotros hagamos. Así que somos dependientes en todo del Señor, incluyendo para nosotros poder portarnos bien. Así que si dependiera de nosotros el ser salvo, no podríamos alcanzar esa salvación. Y eso es lo que subraya, lo que enfatiza a Pablo en esta porción que acabamos de leer, los versículos 10 al 14. La ley está puesta con un propósito en particular. ¿Cuál es el propósito de la ley? Estábamos viendo nosotros, enseñando recientemente. ¿El propósito de la ley es cuál?
Mostrarnos a nosotros que estamos en pecado.
Amén. La hermana Úrsula quería decir algo también.
Que al leer la ley, pues podemos analizarnos nosotros mismos y darnos cuenta que sí, que somos pecadores y que la ley completa no la podremos seguir nunca. Y por eso fue sacrificado.
Adelante, vamos a ver que Pablo se refiere a la ley como un qué. Ayo, ¿verdad? No un callo, pero un ayo. Pero vamos a ver eso más adelante. En Romanos 3:20, Pablo señala precisamente lo que acaba de decir la hermana Miriam y lo que subrayó también la hermanita Úrsula. Romanos 3:20 dice, si usted lo encuentra, léalo primero bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiese ley, entonces usted no sabría que está haciendo las cosas erradamente. ¿Amén? Amén. Así que vamos entonces a ver unos detallitos aquí. Hay también unos pasajes bíblicos que están reseñados en esta porción. Pablo va sobre una serie de pasajes y los subraya a través de toda la carta, dando a entender que lo que él está presentando no es invento de él. Y son pasajes que son claves que estos hermanos tenían que conocer si realmente habían sido criados en la fe judía. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y ese es el énfasis que da Pablo ahí. Y dirá a todo el pueblo, amén. Así que hay una ley, y el que no la realiza, pues ese es maldito delante de Dios. Exacto. La escapatoria. En Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Adiós, pero estaban hablando de fe en el Antiguo Testamento. Sí, acabamos de decir siempre, desde siempre, de siempre. En Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Así que, la fe, la ley, la fe, la ley, y vemos ese asunto en la dualidad del ser humano. Hay una parte que también es dual, que es la carne versus el espíritu. Pero aquel que pretenda enfatizar la ley, las obras, no es que no nos podemos portar mal si nosotros queremos, es que la razón por la cual nosotros nos portamos bien es porque el Espíritu Santo reside en nosotros. Es una evidencia de que somos hijos de Dios.
Esa dualidad que le está describiendo, una dualidad que yo creo que está básicamente que un poco más profunda a veces de lo que uno se da cuenta. Porque fíjate que lo que es pecado es no obedecer la ley. No es la ley. Ni es tratar de cumplir la ley. Es no cumplirla perfectamente. Y es bien importante también que aquí lo que le está enfatizando, que no es que los que están malditos, dice aquí, o sea, que lo que le pide algo aquí que pero se me perdió, pero que básicamente, o sea, que lo que está enfatizando aquí es que el problema que ellos tienen, aquí está, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, o sea, que dependen para que para la justificación. O sea, no es que los que son malditos son los que quieran hacer ciertas cosas, quieran seguir la ley, sino los que quieren depender de la ley para su justificación. O sea, que tiene que ver en gran parte del énfasis que se le estaban dando a estas personas de que si no seguían la ley, no eran salvos. O sea, que estaban buscando la ley para la salvación.
También si tenían obras pero no tenían fe, si querían justificarse por las obras completamente, depender de las obras, pues no había ninguna escapatoria, o sea, iban a estar perdidos como quiera también.
Amén. Así que vemos lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? El asunto de la ley es que la ley estaba ahí y la ley estaba puesta con un propósito, ¿verdad? Pero entonces se sobreenfatiza el propósito de cumplir con la ley como si uno pudiera cumplir con la ley. La ley estuvo 400 y pico de años después de Abraham. Había una necesidad por la ley para que las personas supieran aquello en lo cual ellos estaban fallando contra el Señor. Entonces no era que ellos se rindieran para no tratar de agradar al Señor con sus obras, pero es que eso es secundario a la fe.
Porque la cosa es que, o sea, yo he visto esto tan mal enfatizado muchas veces, porque muchos cristianos piensan, bueno, okay, vamos a ignorar completamente el Viejo Testamento. Pero usted tiene que venir a la iglesia, tiene que diezmar, tiene que ir a visitación, tiene que leer la Biblia, y todas esas cosas son muy buenas. Pero si uno está dependiendo en eso para ser salvo, ahí también es lo mismo. O sea, que ahí uno está así, otra vez siguiendo la ley, es una ley nueva, ley del Nuevo Testamento, para justificación. Y es el mismo error.
¿Sí? Así que vimos nosotros aquí estos pasajes, ¿verdad? El cuarto pasaje que vemos nosotros reseñado ahí también, Deuteronomio 21:23. Maldito por Dios es el colgado. Y es el pasaje al cual hace esta alusión Pablo, ¿verdad? Y ahí pues él escoge conscientemente la porción que dice versículo 14, para que tenga la tabla. El 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que la porción original habla de ahorcado. Sin embargo, vemos nosotros que la forma en que él murió, fue una manera, la manera más humillante pudiera morir un ser humano para los tiempos en el cual murió, que era reservado para los criminales más viles y más terribles que pudiera haber. ¿Había necesidad de que el Señor muriera de esta forma? Sí, la había, porque si Él no lo hacía, ay de nosotros. Pero, ¿nos merecíamos nosotros que Él lo hiciera? No, no lo merecíamos, todavía no lo merecemos, y nunca lo mereceremos, y eso es lo grande, lo grandioso de nuestra salvación, que ha sido totalmente por gracia. Cuando usted le da algo a alguien, porque usted está obligado a hacerlo, entonces eso no se llama favor, eso se llama eso mismo, obligación. Cuando usted hace algo por alguien totalmente desinteresado, desprendido, que después del momento que usted hace ese algo por alguien, usted ni se acuerda que lo hizo, eso es bendición, eso es por gracia, porque usted lo hizo y fue desprendido en hacerlo, le nació en el corazón por parte del Espíritu el usted poder obrar de esa manera. Pues nuestra salvación es así, es totalmente por gracia. Vamos a esta pregunta. ¿Qué maldición implícita existe en pretender cumplir la ley para justificación? Yo creo que hemos, ¿verdad?, estado hablando sobre eso como el foco de atención. Pero ¿quién quisiera abundar sobre ese detalle? Some people have been awfully quiet today. ¿Qué maldición implícita existe en pretender cumplir la ley para justificación? Sencilla la contestación. David.
La maldición es que como la ley es imposible de cumplir, nunca va a lograr esa justificación que uno busca.
¿Nunca serás justificado si pretendes ser justificado por tus obras? Don't try it. It's not gonna work. ¿Verdad? Nunca va a suceder. Esa es la maldición implícita ahí. La segunda pregunta, ¿quién la quiere? Es bueno así uno escogerla antes de ver. Eso tiene que ver con la fe, hermanita. ¿Alguien? ¿Quién la quiere? ¿La coloco primero entonces? ¿No hay alguien? Una fe negativa, ¿verdad? Va a ser una pregunta bien mala. Respecto a su relación con Dios, ¿de qué manera se diferencian entre sí quienes pretenden cumplir la ley para justificación y quienes viven por la fe? Vamos a explicarle la pregunta. Esta es una pregunta bastante larguita. Vamos a enfocar en la relación con Dios entre dos tipos de personas. ¿Ah? Quienes pretenden justificarse a través de la ley tienen una relación con Dios, tipo A o tipo B. Y quienes viven por la fe tienen un tipo de relación con Dios que no es la misma relación con Dios que tienen aquellos quienes pretenden justificarse por sus obras. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos relaciones, hermana Úrsula?
Yo creo que es que la persona que vive por la ley, buscando la justificación, pues va a estar todo el tiempo bien cargado y bien afanado en las cosas y quizás observando a los demás que si la cumplen o no la cumplen como es, y si alguien hace algo que esté fuera de la ley, pues rápido lo vamos a regañar. Y vamos a vivir una vida bien, bien tensa, bien, que no va a ser una vida feliz. Pero cuando se vive por la fe, como nuestra carga entonces la dejamos en Cristo, que fue el que por gracia nos dio la salvación, pues entonces podemos estar con gozo, ser felices, porque sabemos que no estamos solos, que Jesús nos está ayudando, y cuando erramos, pues entonces Él nos ayuda con la carga.
Estoy ayudado. ¿De acuerdo?
Sí. Amén. ¿Quién más?
Mira, unos viven por obras y otros viven por gracia.
Ahí está. Unos por obras, unos por gracia. Los que viven por obras están todo el tiempo en esa lucha, ¿verdad? Acá atrás, Raúl, David y después Lorian.
Uno es como si tuvieran una deuda y el otro es como si tuvieran chavos en el banco.
Así mismo está buena esa alusión.
No encuentro ahora mismo el pasaje donde está, pero hay una porción de la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es una... Pues eso mismo, pues es... es una diferencia bien grande que hay, porque uno está agarrando a Dios y los otros están agarrando a Dios en cuanto a la relación con Dios.
Bendito Dios. La hermana Lorian tenía un comentario que iba a hacer.
Sí, que yo pienso que el que quiere justificarse por la ley, pues lo que trata es de ganarse la salvación por él mismo, por sus obras, por su fuerza. Y el que vive por fe, pues ha creído en la gracia de Cristo, del sacrificio de él en la cruz.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa pregunta estaba buena porque, ¿verdad?, produjo mucho. Esa money in the bank. ¿Cómo fue lo que dijo Raúl? Uno era como que tenía una deuda y el otro tenía chavo en el banco. Ahí está. Eso está bueno. Para la próxima predicación. Ahí está. Gloria a Dios. Tercer. O sea, como ser como yo o ser como Raúl. Es broma. Pregunta, Luis. You want the next question? Okay.
En el respecto de crecimiento espiritual, la persona que cumple con la ley ya tiene algo estructurado. Ya hay algo, there's already something structured there. So, en el aspecto que si hay que pensar y hacer todo, no hay que hacerlo, porque la ley está ahí. Solamente hay que seguir la ley y así es. Pero sobre la fe, uno sigue creciendo espiritualmente. So hay un crecimiento bajo de la fe. Y en el otro, para mí, no hay ningún crecimiento. Al revés. Exacto.
Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Hay que estar convencido de que aunque esté estructurada la ley, puedes pretender ir tras ella, pero nunca vas a poder cumplirla cabalmente como para poder ser salvo por tus propios méritos. Bueno, Hebreos 11:6. Amén. Acá también estaba. ¿Verdad? El justo por su fe vivirá. Ah, sin la fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11:6. Así que vamos por aquí. ¿Quién quiere la 3? Tengan fe, hermanito. José Luis dijo que quiere la 3.
¿Cómo describe Pablo la relación entre el sacrificio de Cristo y la salvación de los gentiles? Pues él... Ahí dice que en el 13 mismo dice que él fue una, pues él cogió la maldición de la ley y él cogió esa maldición por nosotros y la anuló, porque viste, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Se hizo maldición en la cruz para quitarnos el pecado, limpiarnos de todo pecado y toda maldición de la ley que no habíamos hecho previamente.
Amén. David, creó una relación entre nosotros y Abraham, dice. Exacto. Pablo incluso va más allá y dice, no que dijo las simientes, sino las simientes, refiriéndose a Cristo Jesús.
Perdone que hable tanto, pero está interesante el tema. La cosa es que también entonces uno tiene un énfasis distinto, porque si uno está buscando la salvación por obras, entonces uno siempre está pendiente y temeroso de cuando uno va a fallar. Y uno se enfoca más en los fallos que uno va a hacer, porque eso es lo que de verdad, eso es lo que está condenando a uno, todos esos fallos. Exacto, están garantizados y eso es lo que está haciendo que uno se pierda más y más y más, y uno se está dando cuenta que esos fallos lo están llevando más cerca al infierno. Mientras que cuando ya esa parte no es un issue, porque Jesucristo ya fue nuestra maldición y nos quita entonces la maldición de la ley, entonces uno puede obedecer a Dios y enfocarse más en cómo uno va llegando más y más cerca a poder cumplir lo que Dios quiere que uno haga. O sea, entonces uno se enfoca más en el crecimiento y en el poder agradar más y más a Dios, en la parte positiva de la obediencia, en vez de cuando uno falla, que entonces no es algo tan... Como quiera no quiere fallar porque no quiere, se quiere agradar a Dios, pero que no se enfoca tanto en eso, sino más bien en la parte que uno, la parte positiva.
Gloria a Dios. Vamos entonces al tercer punto. Seguimos directo a las preguntas inmediatamente después de leer la porción. Versículos 24 al 29, relación de la ley con la fe. Yo entiendo que hemos estado reseñando este punto vez tras vez.
Gálatas 3:24-29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Esta palabra ayo la habíamos visto anteriormente en otros estudios, ¿verdad? Pedagogos, yo creo que es la palabra en griego, que tienen la versión en griego ahí. Y muchas veces el énfasis primordial que se le da es el de tutor o el de maestro. Sin embargo, hay muchas personas quienes comentan respecto a este pasaje donde si se le ve solamente como maestro, pues entonces no se pierde de perspectiva cuál es la connotación que utiliza Pablo en la porción, cuando realmente la perspectiva que se utiliza de la palabra en ese pasaje es más bien como aquel que está preso, porque estamos apresados por la ley, y entonces, como estaba leyendo David, venimos a ser esclavos de la misma, porque lo que han reseñado todos ustedes en los comentarios que han hecho es que cuando uno está viviendo, pretendiendo cumplir con la ley, entonces es una carga tan y tan grande que tenemos que llevar nosotros, que en ningún momento podemos ser gozosos, como cuando estamos viviendo con la fe puesta en el que el Señor ha hecho ya la obra máxima para nosotros poder ser salvos. Amén. Esta porción es bien breve. Hay tres preguntas en esa porción también. ¿Qué analogía utiliza Pablo para ilustrar la relación de la ley y el creyente? Ahí hay una analogía y yo creo que I give the answer away. ¿Cuál es la analogía? José Luis.
Que la ley ha sido, dice, nuestro ayo. Ha sido como el guía que nos ayuda también a vivir en Cristo mismo. Nos ayuda a vivir porque nosotros no estamos bajo la ley, pero todavía tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Que después Cristo los resumió en 2, que era amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Es como nuestro guía, pero ya no estamos bajo la maldición de que si pecamos una vez, ya tenemos que ir al infierno obligadamente.
Romanos 10:4, ¿qué es lo que se pasa? David O'Connor. ¿Alguien más que ha buscado el pasaje de frente? Voy a buscar Primera de Pedro 3:4. Y ahí tenemos que Primera de Pedro venía 4:2. Y ¿cómo dice el Romano? El fin de la ley es Cristo. Existe a todo aquel que cree. ¿Ven ustedes? Que no se descarta la ley en esta porción, sino que al contrario, como está diciendo José Luis, nos sirve de ayo, nos sirve de guía, y para que nosotros podamos entonces entender cuál es nuestra relación con el Señor. Pero no es esta ley que nos va a dar la salvación, sino que tiene un fin particular, como dice Pablo en Romanos 10, que es Cristo. ¿Ven? Entonces, Primera de Pedro 24, me dice esta parte.
Primero Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Este versículo reseña también lo que estábamos viendo nosotros en el versículo número 13, ¿verdad? La porción anterior. Jesucristo hizo el sacrificio más grande, llevando él sobre sí mismo el pecado nuestro, para que nosotros pudiéramos ser beneficiarios de la salvación eterna. Y 4:1-2, Gloria, ¿verdad?
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir a la próxima preguntita. ¿Cómo explica la expresión utilizada por Pablo, de Cristo estáis revestidos? Le voy a pedir a Lorian que vaya buscando 1 Samuel 10:6.
Aquí dice que todos los que habéis sido, que lo, todos los que han sido bautizados están revestidos de Cristo. Porque cuando uno primero, cuando uno acepta a Cristo, Cristo viene a su corazón, pero cuando uno se bautiza, uno está haciendo ese pacto con Dios, de que uno está obedeciendo, porque eso fue un mandato que Él le dio a uno.
Otra cosa, estar revestido de Cristo, revestido. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor nos transforma. Venimos a ser una nueva criatura, puesto que Cristo Jesús está con nosotros, nos cambia. Las personas por fuera vas a verte igual. Sin embargo, hay muchas cosas que van a cambiar, incluso tu apariencia pudiera cambiar, por la que las personas empiezan a ver algo distinto en tu manerismo, etcétera, ¿verdad? Lorimar tiene un pasaje en 1 Samuel 10.
Va a tener un pasaje en 1 Samuel 10.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro, en otro hombre.
Hablando a Saúl, ¿verdad? Cuando fue proclamado rey, en ese mismo pasaje, el momento que está preparándose Saúl, más adelante se habla cómo Dios cambió su corazón. Samuel iba diciéndole una serie de cosas que iban a acontecer, pero ese pasaje que lee Lorimar habla precisamente cómo es que Dios obra en nosotros, ¿verdad? Cambiándonos, viniendo su Espíritu sobre nosotros con poder, y de esa manera somos revestidos de su presencia en nosotros, y esa presencia es palpable, presencia se puede identificar. Hay muchas personas quienes pensarían que esa presencia en nosotros es locura, como dice Pablo, ¿verdad? Pero no obstante, sigue siendo identificable por las demás personas. ¿Alguien quiere comentar algo adicional sobre esta pregunta? ¿Quién quiere la tercera? 13:14. Romanos 13:14, dice David. ¿Ah? Adelante. Amén. Amén. Muy bien. Y por último, en esta porción, ¿quién quiere la tercera? Ay, muy tímidos aquí hoy. ¿Cómo explica la relación de descendencia entre los gentiles y Abraham cuando estos primeros no tienen parentesco consanguíneo con él? Ya la habíamos contestado, ¿verdad? Esta pregunta. ¿Alguien quiere repetir la contestación? Amén. Exacto. Amén. En esa última porción también, el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Y el 14 también, ¿verdad? Ahí está, en varias porciones, podemos ver el mismo asunto tratado ahí. Vamos entonces al último punto del estudio, que es nuestra adopción en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta porción la voy a leer yo rapidito. Capítulo 4, versículos 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo entiendo que más claro, Pablo no pudo haber hablado en esa porción. vemos nosotros que hace un énfasis en que aun cuando estaban ellos quienes se jactaban de ser portadores y hacedores de la ley, eso de por sí no les hacía hijos de Dios de la manera que Dios tenía previsto que habría de ser. Porque Pablo mismo se incluye entre esos que vinieron a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo vimos en este pasaje, ¿verdad? Vemos nosotros que dice, cuando vino cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción. Y Pablo decía que él mismo era judío. ¿Vale? Sabemos nosotros que Pablo es descendiente de judío. Ahora bien, tengo tres preguntas que si seguimos discutiendo esta porción en detalle, vamos a cruzarnos con ellas. Vamos a utilizarlas para reseñar la porción. ¿Cómo cambia nuestra relación con Dios al momento de aceptar la redención en Cristo? Y Pablo lo dice en esta primera porción. Nuestra relación con Dios, ¿cómo cambia? Antes éramos y ahora somos. ¿Ah?
Que venimos a ser hijos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado.
Amén. Lorimar, ¿te iba a decir algo?
Acá.
Ahora somos hijos de Dios.
La relación cambia porque ya Cristo nos rompió la barrera del pecado que teníamos, que no nos podemos acercar a Dios. Y ahora sí nos podemos acercar a Dios. Y podemos hablarle y orarle. Porque ya esa barrera que estaba, que nos separaba por el pecado, nos separaba de Dios, Cristo nos dio el camino para llegar a donde.
No. Bendito Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lorian? La segunda pregunta es para Lorian. ¿Qué suceso sobrenatural ocurre en quien acepta a Cristo según el versículo 6?
Pues el suceso sobrenatural es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Eso es un hecho, ¿verdad? Hay personas quienes piensan, ah, sí, eso es chévere, porque el Espíritu es como cuando dicen, ay, él tiene un espíritu libre. Él es un espíritu amable, intranquilo, como refiriéndose a una energía intrínseca en el ser humano. Entonces, las personas quieren sensacionalizar ciertas cosas o lo ponen demasiado superficial. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y que vive en nosotros. Y que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos morando en nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que es tan y tan importante, según nosotros más consideramos la palabra, estar más consciente de cómo nosotros nos cuidamos. En todos los sentidos de la palabra, para no ofender al Espíritu que reside en nosotros. El Espíritu de Dios reside en nosotros. David.
En los estudios pasados habíamos tocado el tema de la circuncisión una vez, que esa era la señal que confirmaba que era parte del pueblo. Pero en una de sus cartas, Pablo explica que ahora la circuncisión no es candelabra del corazón. Y que yo entiendo que cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, esa es la evidencia real, esa es la circuncisión del corazón de que nosotros somos hijos de Dios.
Es una cuestión, es una circuncisión interna. Gloria a Dios. La última pregunta. De esta parte no tengo más ninguna escrita, no les aseguro que sea la última del estudio, pero es la última que escribí aquí. ¿A qué se refiere Pablo cuando utiliza el vocablo esclavo en el contexto del versículo 7? Parece sencilla esa pregunta, ¿verdad? Pero es bien profunda. Porque denota, subraya la naturaleza de aquel que anda sin el Señor. ¿Qué denota ese vocablo? ¿Qué significa eso ahí? A ver.
El esclavo no tenía ninguna relación con el amo. No quedaba nada del amo. No tenía derecho a heredar. Era adoptado, no tenía nada. Y ahí lo paraliza con aquel que pretendía depender de la obra de la carne, o sea, de la ley, la obra de la ley. Era esclavo de la ley. Pues no iba a heredar. Los que heredan son los que son adoptados a través de la fe.
Pensamiento, estoy muy seguro, está correcto, pero que yo diría que en un sentido de esclavo sí tiene un poco de una relación, pero que antes de ser salvo, la única relación que podía tener una persona era como esclavo bajo la ley, los que no estaban ni tan siquiera bajo la ley eran enemigos. Los gentiles ni tan siquiera tenían esa relación, ni tan siquiera estaban bajo la ley. Por lo menos estos estaban como esclavos, como sirvientes dentro de la casa y no tenían esa relación personal que tiene un hijo, pero por lo menos tenían alguna asociación con el amo. Mientras que los que estaban las tribus por allá haciendo, como dicen en el próximo pasaje, que eran los que servían a otros dioses, eso ni tan siquiera eran esclavos. Eso eran perdidos completamente.
Así que nuestra relación cambia, habría quien diría, cambia 360 grados. No, cambia 180 grados, ¿verdad? Damos un viraje de 180, no de 360 grados, ¿verdad? ¿Verdad? En todo caso, 540 funcionaría. 540 grados. Más fuerte todavía. Pero no lo siga multiplicando en pares porque no funciona. Nuestra relación con Dios es crucial para que podamos nosotros vivir gozosamente. Desarrollar nuestra relación con Dios es lo que me refiero yo. Y nuestra relación para con el Señor, según vemos en esta epístola, tiene que ser una de fe y dependencia total en Dios. Eso es todo, mis hermanos. Si nosotros carecemos fe, es necesario que vayamos en busca de ella, pidiendo que Dios nos la aumente. Y sabemos nosotros lo que viene tras eso, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no pidas fe, porque entonces te vienen pruebas. Pues que vengan todas las pruebas. Todas las que tengan que venir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, mis hermanos, porque hay personas, y de hecho esto es un engaño bien sutil que Satanás ha infiltrado dentro de la misma iglesia. Pues yo no sé cuántas personas yo he escuchado decir eso. No pidas fe porque te van a venir pruebas. Entonces, ¿qué? Así que pidamos fe porque si no tenemos fe y no la pedimos, entonces no podremos pedir con fe.
Y también yo creo que en estos pasajes donde está hablando de que es un tutor, y que si uno sigue por ahí más adelante, que habla del pacto que se hizo en el monte Sinaí como siendo la ley. O sea, que a veces entonces la gente, lo que estamos hablando es del sistema del Antiguo Testamento. Pero a veces la gente piensa que toda ley cae bajo ese sistema. O sea, que hay... El término ley se puede usar en un sentido absoluto de cualquier mandamiento, cualquier cosa que Dios quiere que uno haga. Y en ese sentido, alguna de las cosas que Pablo está diciendo aplica a todos esos mandamientos, porque ninguno de ellos nos pueden salvar. Pero que también algunas de las cosas, especialmente el hecho de que algunas de estas cosas básicamente son obsoletas, también se está refiriendo de una forma más específica, no a todas las reglas que Dios nos pueda dar, sino a ese sistema específico global del que se dio en el monte Sinaí, que incluía cosas que eran temporeras y cosas que eran eternas, y específicamente en esas cosas temporeras que habla, que dicen que son los meses y los tiempos y los años y los días y las costumbres, y o sea que eran esas cosas básicamente pasaron, pero que hay cosas eternas todavía.
Muchas veces enfatizan esas cosas que son superficiales, algunos detalles particulares que realmente no contribuyen al macro, ¿verdad? Al big picture. Muy bien, bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que hasta aquí llegamos nosotros en esto. Lo que falta es resumir. Hay tres aplicaciones que queremos enfatizar nosotros en el estudio. Nuestra relación con Dios desde su principio hasta su fin se basa en la fe. Las obras de obediencia son resultado natural de nuestra fe en Dios, no un pago a Él. Usted pórtese bien, como que usted es un hijo de Dios, pero no pretenda hacerlo como quien vive haciendo eso porque usted quiere darle algo a Dios. Dele su fe y que sus buenas obras sean evidencia de eso. Amén. Cristo ha sufrido el castigo que nuestra rebelión merece. Estuvimos reseñando la segunda porción. Los cristianos vivimos liberados de la esclavitud y condenación de que el pecado trae. Por lo tanto, debemos vivir en gratitud humilde. Y por último, Dios nos muestra nuestro pecado para que acudamos a Él en busca de redención. Ah, eso, o una cedilla. Dios. Su deseo es que abandonemos el camino del pecado y creamos a Jesucristo para encontrar una relación restaurada con el Padre. Mis hermanos, hemos visto todo esto, ¿verdad? Y gracias al Señor que podemos contar con el conocimiento de todos ustedes y todos complementar lo que estamos nosotros estudiando para así poder escudriñar la palabra como Dios mismo nos manda. No leerla como quien lee un paquín, sino con amor y con mucho temor, entendiendo que el capacitarnos por medio de la palabra nos va a ayudar a nosotros a ser más efectivos en la obra, la misión que Dios nos ha encomendado. No nos estamos entreteniendo, ¿verdad? Aunque cada vez que leemos la palabra y nos congregamos para considerarla, nos gozamos. Y el tiempo se va demasiado rápido. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por contribuir al estudio. La semana que viene vamos a estar nosotros viendo con nuestro pastor un estudio especial, ¿verdad? Yo no sé si yo escribí el título correcto, pero ese fue el que yo entendí que era el adventismo del séptimo día. Yo tenía aquí, ese es el símbolo que utilizan ellos. Nuestro pastor va a estar desarrollando ese tema la semana que viene, que va a ser de mucha bendición, un tema bien importante para que podamos nosotros comparar unos detalles que muchas veces sabemos o hemos escuchado, ¿verdad? Que hay una diferencia, pero saber cuáles son esas diferencias fundamentales es importante. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Para nosotros señalarlo? No, para continuar amando a nuestros hermanos y poder, con amor, también exhortar. Eso es bien importante, mi hermano. Las veces que nosotros hablamos de las distintas doctrinas, no es para nosotros meramente criticar. Hay ciertas cosas de algunas doctrinas que hay que denunciar, porque son falsas doctrinas. Y el Señor precisamente llamó a aquellos quienes eran falsos maestros, anticristos, ¿verdad?, por medio de las epístolas que hemos nosotros leído. Así que es necesario que nosotros veamos qué cosas son anticristianas, las cuales pudieran servir para alejar a las personas en vez de acercarlos a Cristo Jesús y de esa manera alcanzar la salvación. Bendito Dios. Les invito a mis hermanos entonces a que nos acompañen en una oración final para poder ser despedidos. Le damos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias en este momento por esta oportunidad hermosa, mi Señor, que tú nos has permitido de congregarnos, por tu palabra bendita que hemos podido escudriñar. Gracias por mis hermanos, quienes en amor, en compromiso y en sacrificio de tiempo han llegado hasta aquí para congregarse, para estudiar tu palabra, para aprenderla y también para compartir con los demás lo que tú nos has entregado en nuestros corazones a modo de entendimiento. Yo te pido, mi Señor, que esta palabra cale profundo en nuestros corazones cada día más y que sea imposible, Padre Santo, que los vientos de doctrinas falsas que hay en el mundo la puedan extraer de nuestro interior. Permite, mi Señor, que podamos aprender a hablar de ella de manera sencilla. Danos las palabras más claras, más precisas y más breves, puesto que el tiempo es corto y la atención de muchas personas también lo es. Te pedimos nosotros que nos dejes ese don de poder llevar la palabra de manera sencilla y clara a los demás para que muchos, mi Señor, sean salvos. Te pedimos ahora por nuestros hermanos quienes están aquí, posa tu mano santa sobre cada uno de ellos, bendíceles. Prémiales, mi Señor, por su compromiso con tu obra. Úngeles, mi Señor, cada día con tu Santo Espíritu y que puedan ellos sentir tu presencia en su andar. Te pedimos por nuestras familias, Padre Santo, por los hermanos quienes están en sus hogares. Acompáñales ahí donde están. Ayúdales, mi Señor, en sus situaciones particulares. Déjame, mi hermano Carlos, que creo que está en África. Sé con él allá, mi Señor. Gracias, porque él ha demostrado gran compromiso, interés, inquietud en escucharle tu palabra, Padre Santo. Te pido ahora que tú le visites allí donde está. Envía a tus ángeles, Padre Santo, para que hagan un cerco alrededor de él, y él pueda sacar un momento para escudriñar tu palabra y pueda ponerse al tanto de las cosas que hemos estado estudiando acá también. Te pedimos por José, que no veo esta noche, sé con él, mi Señor, donde quiera que esté, permite que él pueda estar con nosotros nuevamente el jueves. Bendice también a Manuel, a Mariela, a todos los hermanos, Padre Santo, sé con ellos en sus hogares, sé con ellos donde quiera que estén, cuídales, bendíceles, protégeles. Te pido nuevamente por Ivón que tú les restaures su salud, quítale la migraña que está sufriendo, Padre Santo, y permite que ella pueda estar bien para que pueda estudiar aquellas cosas que tiene que hacer para mañana. Te pedimos ahora también, Padre Santo, que tú poses tu mano santa sobre el cuerpo de mi hermana Lorian, que tú le des confianza, le des tranquilidad, le des paz, sabiendo que todos los análisis y las pruebas que se le han hecho durante el día de hoy han sido rutina, y que ella puede descansar tranquila sabiendo que tú estás en control de todas las cosas y que todo esto obre para bien según tú prometes en tu santa palabra. Quédate con nosotros ahora, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos, mi Señor, a mantenernos en comunión, háblanos en sueños y ayúdanos, Padre Santo, a mañana levantarnos con nuevos bríos para continuar sembrando la semilla del Evangelio en todo lugar que nosotros vayamos. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.